Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 29 de octubre. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos presentarán resultados de una investigación sobre el ciclo de deshabitación en las ciudades. A todos ustedes, muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X, y por supuesto por el canal de YouTube. También, claro, por supuesto, gracias por acompañarnos. Saludamos con mucho gusto al doctor Juan Ángel de Merutis Arenas, responsable técnico del proyecto de investigación. Muy buenas tardes, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y también le damos la bienvenida al maestro Luis Fernando Álvarez Villalobos, profesor investigador del Departamento de Proyectos Urbanísticos. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días a todos.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Juan Ángel de Merutis Arenas. Por favor, adelante.
Bien, muy buenos días. Es un gusto poder estar acá compartiéndoles por vez primera los avances de este proyecto de investigación que hemos iniciado hace prácticamente un par de años y con el que se busca incidir, es una investigación que busca incidir en las políticas públicas de vivienda que tenemos en la zona metropolitana, en las zonas metropolitanas de nuestro país. Particularmente es de nuestro interés la zona metropolitana de Guadalajara, pero como vamos a ver, la cantidad de datos que ahora están disponibles en pues varios de los bancos principales de nuestro país, como por ejemplo el INEGI, nos permite también empezar a hacer análisis comparativos que poco se han hecho. Este es un proyecto que tiene que ver con la subutilización de la vivienda en las zonas metropolitanas y que en esta ocasión les venimos a presentar temas que tienen que ver con el ciclo que la deshabitación ha tenido en nuestra metrópoli. Les vamos a hacer una presentación de unas diapositivas. Le vamos a presentar de inicio el objetivo que tiene nuestro proyecto, también las diferentes formas de deshabitación y los procesos de consolidación periférica, el ciclo de vida de las ciudades y los procesos que se dan de deshabitación y el desplazamiento de los usos habitacionales, principalmente en las zonas centrales. El objetivo principal es justamente entender, estudiar y conocer lo que está sucediendo en nuestras zonas metropolitanas en temas de deshabitación. Nuestro país tiene un 14% de vivienda deshabitada. Es un porcentaje bastante alto comparado con otros de los países del mundo. Y pues esto implica un despilfarro de recursos por una parte. Es decir, que los recursos que tenemos como sociedad no los estamos utilizando al máximo. También tiene que ver con la generación de problemas de inseguridad y de violencia. Al existir algunas de las viviendas deshabitadas, esto genera problemas para los vecinos. Y no solo eso, además disminuye el valor de las propiedades. Entonces, por todos lados, la deshabitación es un problema, una especie de cáncer que tenemos en nuestras ciudades. Y lo que buscamos es tratar precisamente de hacer o proponer la solución en conjunto con otros actores, entre los participantes de este proceso han estado tanto funcionarios públicos, el sector público, como el sector social, porque es precisamente a partir de los vecinos que podemos también conocer lo que está sucediendo en nuestra ciudad, pero también ¿cómo podemos tener soluciones al problema? Bien, resulta que en nuestro país hay alrededor de 8.2 millones de necesidades reportadas de vivienda. Esto es un resultado de la encuesta que hace CONACYT sobre vivienda, es decir, que a 8 personas que tienen la intención de hacer algo durante el año 2020. Es, como ven, un proceso muy dinámico de nuestras ciudades, pero también sabemos que existen 6.1 millones de viviendas deshabitadas en el país. Un número altísimo en números absolutos, pero como les decía también, es un 14% de esta cantidad de vivienda. Les presentamos lo que hemos encontrado en este municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, que es Tlajomulco, que como todos sabemos es el municipio, o hemos escuchado al menos, que tiene la mayor cantidad de viviendas desocupadas, alrededor de 76 mil según el censo del 2020. Es prácticamente el 25% del total de viviendas que tiene el municipio. Es decir, Tlajomulco está prácticamente al doble de la deshabitación de la media nacional. En este mapa que les estamos presentando en este momento, podemos ver dónde se encuentra la mayor deshabitación. En esas manchitas cafés podemos ver cómo hay una deshabitación periférica muy importante que se está dando particularmente pues en las zonas de Santa Fe, que están en el municipio de Tlajomulco. De estas viviendas, de esas 76 mil viviendas, 50 mil están en una zona de expansión, es decir, son las que últimamente en la última década, entre el 2010 y 2020, se han construido y que están quedando en desabandono, generando un problema muy serio en temas de seguridad y en temas también del valor de la propiedad inmueble. Sin embargo, también el primero de las cosas que hemos encontrado es que después de 20 años, estas zonas a las que hago referencia arrancaron en el 2004, después de 20 años, están ya teniendo un proceso de consolidación en el que también detectamos que la gente ya ha aceptado vivir ahí, ya ha pedido también que lleguen equipamientos como escuelas, como centros de salud, y mal que bien estas necesidades han sido ya satisfechas. Sin embargo, han pasado 20 años para que esto suceda. Quiere decir que en muchos de los casos en los que pues encontramos este tipo de expansión, es probable que dure 20 años para que los satisfactores que se necesitan para tener una vivienda integral con todo lo que requiere, pues son 20 años. Habrá que valorar la ventaja o desventaja de esta situación. Pues tenemos que la gran mayoría de las viviendas deshabitadas se encuentran precisamente en zonas metropolitanas. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano generó un documento que se denomina las Metrópolis Mexicanas, donde establece 92 metrópolis. Nosotros estamos estudiando esas 92 metrópolis y queremos empezar a detectar elementos en común que realmente sirvan para tener una política nacional, luego una política estatal y por supuesto una política metropolitana de vivienda. Ahora vamos a ver algunas de pues estos primeros hallazgos y le cedo la palabra a mi compañero Luis Álvarez.
Muchas gracias, Juan. Quisiera un poco abundar sobre lo que el doctor ha dicho en este lapso de 20 años. En 20 años lo que empieza a suceder es que las hipotecas se empiezan a cancelar y el número de dependientes económicos empieza a disminuir, de tal manera que entonces las familias cuentan con más recursos y entonces la densidad económica de estas periferias se empieza a incrementar, y es ahí donde colateralmente con el equipamiento empieza a suceder un proceso de consolidación muy importante. Lo que hemos detectado es que ese proceso de consolidación se da en una periferia central, pero eventualmente la vivienda que se va incorporando posteriormente pasará el mismo ciclo, y por eso hablamos de que hay un ciclo de deshabitación periférica. Y eso es resultado, digamos, de la metodología que hemos venido utilizando. Ahora pasamos a este ciclo de vida de las ciudades. Otro dato que nos parece muy relevante compartirles es que, así como el número de dependientes económicos es un factor que incide sobre la consolidación de las viviendas, de la misma manera, el ciclo de vida de las ciudades va haciendo que al centro de las ciudades se vayan deshabitando, porque obviamente los jóvenes se van a casar y se van a retirar. Y entonces las viviendas pasan por un proceso de nido vacío y eventualmente las viviendas quedarán deshabitadas, generando un proceso de oportunidad para cualquier otra cosa que podría ser una renovación de vivienda, una densificación de vivienda, una venta de vivienda o cualquier otra cosa, lo que los propietarios decidan. En el mapa que observamos, sobre el ciclo de vida de las ciudades, vemos este proceso histórico de crecimiento de la metrópoli tapatía, y lo que ustedes alcanzan a ver con dorado, hemos detectado que es la parte que tiene mayor densidad de población de toda la metrópoli. Alrededor del 35% de la población se localiza en esa parte dorada, que eventualmente al principio le hemos llamado como un arco que va desde Zapopan Norte hacia Zapopan Sur, pasando por Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. Este arco, lo que está sucediendo es que, si bien tiene la mayor densidad de población, lo que está sucediendo es que, como verán en el mapa, también está siendo impactado por la deshabitación central. Y justamente es ahí donde lo que notamos es que el ciclo de vida de la ciudad es como un arco que se va retirando hacia la periferia metropolitana, generando espacios vacíos centrales. Como ven, los espacios vacíos pueden estar impactando diferentes partes. El mapa muestra, evidentemente, que la mayor deshabitación es periférica y es más importante que la pérdida de vivienda central. Ahora bien, otro tema que nos interesaría compartirles también y que hemos encontrado aquí es el cambio de uso de suelo. Hay una fuerte discusión sobre los procesos de gentrificación y nos hemos abocado a analizar qué es lo que está sucediendo en las metrópolis. Y lo que está sucediendo y que hemos encontrado es que existe una correlación entre la pérdida de vivienda o la deshabitación y el crecimiento de unidades económicas nuevas en algunas partes, en algunas zonas de la ciudad donde existe un mayor proceso de valorización. De tal manera que la mayor presión a la deshabitación central tiene que ver con esta presión económica de cambio de usos de suelo. Eventualmente se le achaca al sector servicios turísticos por plataforma como el culpable de este fenómeno, pero en realidad lo que nosotros encontramos es que el fenómeno es mucho más amplio. El PodMed nos marca, de acuerdo a los datos estadísticos de la misma plataforma de habitación de tiempos compartidos, que son alrededor de 2.200 viviendas que se ofertan. Nosotros hemos encontrado que entonces el impacto de la deshabitación es mayor, 23.000 viviendas, y hemos encontrado que esto tiene relación con 10.500 nuevas unidades económicas. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia es que el cambio de uso de suelo de la vivienda no está regulado y entonces cualquier unidad económica eventualmente toma el lugar de una casa habitación por su alto uso rentable. Bueno, eso es lo que les queremos compartir y estamos atentos a sus preguntas.
Muchas gracias al doctor Demerutis, muchas gracias al maestro Álvarez por su exposición de estos avances de la investigación. Estamos a sus órdenes para iniciar con las preguntas y nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca de Canal 44 y de Pregúntale Rox. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hablamos y nos hablaron sobre estas casas deshabitadas, sobre todo en las afueras, ¿no? En la periferia. Pero también, ¿qué pasa con estas construcciones dentro de las ciudades como los edificios? ¿Cuál es la problemática que provocan estas? Y, pues, ¿qué futuro vamos a tener, no? ¿O qué futuro se prevé o se vislumbra con este estudio?
Bien, me imagino que se refiere a los edificios de departamentos que en las últimas década o poquito más de la década han aparecido, ¿no? Sí, estos edificios lo que nos han arrojado es que se está produciendo más vivienda en o una cantidad muy importante de vivienda en Guadalajara con respecto de los municipios periféricos como puede ser Tlajomulco y Zapopan. O sea, quiere decir que se está haciendo mucha vivienda, sin embargo, la gente no está regresando, cuando menos en números, no está regresando a vivir al centro. Es decir, que a pesar de que se está produciendo vivienda en el municipio central, que es el municipio de Guadalajara, la población todavía está migrando hacia la periferia, y eso pues es bastante grave porque no se está logrando un objetivo de ofertar una vivienda para la población que lo requiere. Entonces, ahí estamos fallando como sociedad en otorgar el derecho de la vivienda a una buena parte de nuestra población.
Pero ahí la causa, ¿qué es? O sea, es la cuestión del costo, ¿no? De estos edificios, de estos departamentos. Porque la gente, pues sí quisiera vivir en el centro, ¿no? O en Chapultepec, por supuesto, pero pues bueno, los costos son altísimos.
Bueno, aquí es importante decir, con el tema de gentrificación, hay que aclarar muy bien el tema, ¿no? Cuando hablamos de gentrificación, hablamos de un desplazamiento de un grupo social de menores ingresos por uno superior, y en el que normalmente se mantiene las características de la forma de la ciudad. Es decir, lo que sería una gentrificación sería que llegara una familia con mayores recursos y ocupara un espacio en el centro. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Lo que está sucediendo es que está llegando a una gran casona, porque había casas bastante grandes donde se están haciendo estos edificios, y en lugar de vivir una familia, viven 50 o 100 que ya no tienen la misma composición. O sea, ya no es la familia con 5, 6, 7, 8 integrantes, sino que probablemente sea una sola persona o dos personas. Entonces se está cambiando más bien la forma en la que se utiliza esta vivienda, ¿no? Efectivamente tiene costos muy altos, pero aquí yo preguntaría si no la familia que vivía ya tenía también los mismos o más recursos que existían. Es decir, ya había una familia con muchos ingresos, ahora hay muchas pequeñitas familias de una sola persona, de un solo miembro, que efectivamente en conjunto han desplazado a esa familia anterior, ¿no? Entonces sí hay un aumento o una valorización, pero sobre todo por la densificación del número de viviendas, más no de la población, como les decía antes, ¿no?
Maestro Luis Fernando, adelante.
Sí, complementando la respuesta de hacia dónde va la ciudad, lo que hemos encontrado es que hemos detenido en la política de vivienda, tanto local como federal, la expansión urbana, de tal manera que la densidad medio urbana de la ciudad se revirtió y ha empezado a incrementarse. Este incremento quiere decir que la ciudad se está densificando, pero paradójicamente lo que observamos, como lo dice el doctor Demerutis, tenemos una pérdida constante de población central, debido justamente a este ciclo de vida de las ciudades. El impacto de la pérdida de población ya no solo está en el municipio de Guadalajara, sino empieza a impactar a las partes centrales de los municipios de Zapopan, de Tlaquepaque y de Tonalá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en términos de gran tendencia? Es como una gran densificación en la parte periférica de la ciudad, con un proceso alimentado también por el despoblamiento central. Esta es la tendencia que tenemos de no hacer nada, esta tendencia continuará, y lo que tendríamos que estar buscando es llevar vivienda de interés social a las partes centrales de la ciudad, vinculada con el mayor factor que hemos detectado, que es de la deshabitación, es la articulación de la vivienda con el empleo. Y entonces, ¿cómo articular vivienda de interés social con empleo? Ese es el gran reto que tenemos.
La siguiente pregunta.
Buen día, yo soy Ana de Prensa UDG y quisiera preguntar si existe alguna actualización de las políticas públicas, respecto al abandono de vivienda en la zona Valle de Tlajomulco, que se ve que se sigue extendiendo, pero no sabemos si ya hay alguna actualización, y si no la hay, ustedes como investigadores, ¿qué, ¿qué sugerencias darían al respecto? Gracias.
Maestro Álvarez.
Sí. El municipio de Zapopan está haciendo, digamos, un análisis constante. Perdón, el municipio de Tlajomulco está haciendo un análisis constante de lo que sucede. Son nuestros socios en términos de investigación, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que hemos venido observando es esto justamente, el proceso de consolidación y el proceso de crecimiento y expansión, ¿de acuerdo? Las actualizaciones a nivel censal, obviamente esperamos un conteo en el 2015 que nos darán mucha más luz sobre qué es lo que está sucediendo, pero en este momento lo que tenemos es una tendencia tanto de abandono como de deshabitación, ¿de acuerdo? Hay que entender que el abandono es quizás uno de los problemas más graves que estamos enfrentando, porque el abandono es cuando la gente pierde el interés por el patrimonio que ha generado, ¿de acuerdo? Mientras que la deshabitación es solo el reconocimiento de que la vivienda está vacía. Entonces, en ese sentido, hemos estado avanzando con nuestros socios y del municipio de Tlajomulco, pero aún no tenemos datos, ¿de acuerdo?
Doctor Demerutis.
Sí, también quisiera resaltar que si hay algo importante que conocer del tema de vivienda es que sí es un tema metropolitano. Entonces, también lo que se hace en Guadalajara ocasiona o provoca lo que sucede en Tlajomulco. Por eso es bien importante que en las instancias metropolitanas y en la coordinación metropolitana exista el tema de vivienda como un tema central para poder atender lo que sucede en el centro y lo que sucede también en la periferia.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Marc Hernández del Informador. Yo preguntarles respecto a este proceso que mencionaban de los 20 años, ¿dónde en otra zona de la zona metropolitana, dónde podría replicarse y si puede extenderse por más tiempo o se quedaría como digamos en el promedio que mencionaban de 20 años?
Bien, las primeras desarrollos que incluso ganaron premios en su momento, como Santa Fe, fueron los que surgieron en ese momento. Y a partir de ahí, no solo en Tlajomulco, sino también en Zapopan y luego en Tonalá, se vinieron dando. Entonces, lo que estamos precisamente revisando es qué sucede después de este fenómeno Santa Fe, que es el primero, y con el que empezamos a detectar que a partir de las demandas de los habitantes se ha logrado que se cuente ya con escuelas y con centros de salud. Lo que no tienen estas zonas son lugares de empleo y eso es más difícil ver que alguien salga a las calles a manifestarse para pedir que le abran un empleo. Para los hijos, por ejemplo, y para los temas de salud, sí sale la gente a solicitar al municipio o a quien sea el responsable de otorgar el servicio, pero no necesariamente para pedir empleo. Entonces, lo que no ha tenido o que no se ha detectado, que se ha consolidado, es el empleo en estas zonas.
Sí, complementando... En realidad, la diversidad de la deshabitación es muy grande. Tenemos procesos entonces de deshabitación de vivienda de interés social, que son los que hemos detectado este ciclo casi de 20 años, que corresponde más o menos al periodo de las hipotecas, entre 20 y 22 años. Sin embargo, obviamente, la deshabitación está impactando a todos los procesos urbanos. Tenemos entonces procesos de asentamientos populares, en los cuales el ciclo de consolidación puede tardar más en virtud de que dependen de una organización social y de un impulso político. Y entonces ahí podríamos llevarnos hasta 30, 35 años en procesos de consolidación, lo cual implica ya dos generaciones y los asentamientos no se consolidan, ¿no? En el caso del municipio de Guadalajara hemos casi erradicado los asentamientos populares irregulares, ¿no? Pero los municipios periféricos todavía tienen esta este proceso urbano, este problema, y ahí los procesos de consolidación son mucho más lentos, ¿de acuerdo? Porque depende de la iniciativa política y la inversión pública.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal? Alejandro Gómez, de Creative Minds. Mi pregunta es, de este 25% de viviendas de Tlajomulco que están siendo abandonadas o deshabitadas, ¿las personas hacia dónde se están moviendo? Bueno, sería una primera pregunta. Y la segunda, el factor movilidad también, ¿qué tanto entra en juego en este en esta movilización, valga la redundancia, de las personas? Y también el factor seguridad.
Bien, sobre a dónde se mueven, esa es más bien una hipótesis nuestra, porque pues el momento que hay abandono es muy difícil ya encontrar hacia dónde se va todas estas personas, todas estas familias. Sin embargo, pues asumimos que se mueven hacia un lugar más central. En su momento lo hicieron, y esto ocurrió principalmente en los primeros años del desarrollo del fraccionamiento del que hayan comprado. Porque, como comentamos, después de cierto tiempo en el que empiezan a detectarse algunas de las o que se empieza a contar más bien con alguno de los servicios y algo del equipamiento, consideran que aunque están en un lugar alejado probablemente de su trabajo, sí es posible habitarlo, sí es posible pues que su familia pueda tener estar bien con ellos mismos y tener los servicios o el acceso a esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso, esa es la hipótesis, que se fueron y regresaron al centro. Y en el caso pues de ese abandono, efectivamente causa un problema de vandalismo, incluso en aquellos cotos en los que hay una o dos casas que están abandonadas, pues los vecinos buscan, incluso por ellos mismos, encontrar a alguna familia que quiera irse para allá, ¿no? Con la finalidad de que no vaya a llegar un invasor y que descomponga también el tejido social.
Maestro Álvarez.
Sí, gracias. Gracias, Alejandro. ¿A dónde se mueven? Sí, ciertamente tenemos la hipótesis y hemos corroborado algunas cosas. El municipio de Guadalajara tiene un programa de desdoblamiento de vivienda, pero lo que hemos observado es que el desdoblamiento se da de manera natural. Entonces, las familias que tienen posibilidades construyen arriba de las casas de sus padres y entonces empiezan a desarrollar la vivienda dentro de un modelo muy interesante donde el suelo sale de la ecuación y donde la vivienda le sale más barata. De tal manera que es un proceso, digamos, de densificación popular muy interesante, que todavía requiere afinarse en muchos aspectos, tanto jurídicos como arquitectónicos como ingenieriles. El costo del trayecto es quizás la variable más importante por la que las viviendas quedan deshabitadas. No solo es el costo del transporte, sino sobre todo el costo del tiempo. ¿Cuánto tiempo la gente tarda en salir de allá y regresar allá, de acuerdo? Las entrevistas que hemos hecho a los habitantes son en realidad estremecedoras, ¿no? La gente tiene que salir a las 4:30 de la mañana de sus casas para efectos de encontrar un camión que los pueda llevar, porque ya los camiones a esa hora van llenos, ¿no? Y entonces, cuando decimos que la articulación vivienda-empleo es muy importante, es que ese costo justamente es una transferencia directa a quienes pueden habitar cerca de su empleo, de tal manera que ahí tendríamos un incremento de los ingresos de las familias que habitan cerca de sus empleos, y de ahí que la política tenga que dirigirse en ese sentido. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, ya las dijo el doctor Demerutis, y quizás dentro de las consecuencias que hay que remarcar con más insistencia es la invasión, la constante invasión de viviendas, ¿no? Entonces, en política pública, si se genera un vacío, ese vacío tiene que ser ocupado, y normalmente es ocupado por gente que va a deteriorar el espacio público. Y entonces, así como hemos encontrado este fenómeno, también hemos encontrado la parte de la resistencia de la población. Y entonces los vecinos se empiezan a organizar y empiezan a establecer cierto tipo de estrategias para mantener en buen estado su condominio, en buena seguridad su condominio, e incluso, como dice el doctor, a tratar de ocupar las viviendas que están deshabitadas y evitar que un vándalo se meta en estas viviendas.
Por último, si este fenómeno se ha visto ya en algunas otras latitudes del mundo y hay algunas estrategias que valga la pena poder aterrizar también aquí localmente.
Sí, el fenómeno se encuentra en muchos países. Hemos visto que el proceso de deshabitación tiene que ver con el tipo de modelo, decimos con el régimen de vivienda que nos damos como nación. Hay naciones en las cuales el Estado invierte mucho en vivienda e interés social en renta y vemos que el proceso de deshabitación disminuye de manera muy importante, hasta niveles del 2% en el caso austriaco y en el caso holandés. Y las economías que, como la nuestra, dejan al mercado la asignación de la vivienda, tenemos niveles de entre el 14 y el 17% de deshabitación. Esa es una parte de la explicación. Otra parte es el envejecimiento. Una economía primermundista como la japonesa comparte los mismos niveles de deshabitación que la mexicana, pero por el envejecimiento de su población. Y justamente su deshabitación se da en las periferias rurales y las periferias urbanas de las grandes ciudades. De tal manera que sí hay ahí un comparativo. Sin embargo, las particularidades de nuestro caso tienen que ver con la diversidad de los procesos. O sea, nosotros tenemos múltiples procesos de urbanización que tenemos que atenderlos cada uno. Y es ahí el gran reto. No solo tenemos que atender la vivienda de interés social producida por el Estado, sino los asentamientos populares, sino la densificación popular, la verticalización, etcétera, etcétera. Entonces, el reto que nosotros tenemos en ese sentido es mayor.
Vamos a la última pregunta. Está llegada a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Nos preguntan dónde se puede consultar este documento.
Doctor Demerutis.
Tenemos, podemos ponerlo en pantalla, una serie de pues lugares donde pueden verse los avances del proyecto. Tenemos también unas redes sociales activas y la página donde está el proyecto, que es elecodetumetropoli.org, que en la que pueden consultar los avances, todos los trabajos de campo que se han venido haciendo y pues también la forma en la que algunos de los actores que participan en estos procesos que tienen que ver con la deshabitación la atienden y dan soluciones a ellas, ¿no?
Maestro Álvarez.
Sí, en esta página ustedes pueden consultar el tipo de deshabitación de acuerdo a nuestra metodología y pueden entonces poner un polígono, el cual les va a mostrar cuáles son los indicadores que está representando ese polígono, de tal manera que lo estamos pensando como una herramienta que los tomadores de decisiones y los mismos vecinos pueden consultar para observar cuál es la condición de su barrio o del barrio que quieran observar. En este momento ya tenemos disponible el caso de Mérida y de Guadalajara y nuestra idea es empezar a desarrollar esta plataforma a nivel nacional en un convenio con CONACYT, pero eso será un proyecto para el próximo año.
Muchas gracias a los especialistas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño por exponernos estos avances de la investigación sobre el ciclo de deshabitación en las ciudades. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos estudios. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.